Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 6, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, condición, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. En nuestra serie sobre la doctrina del ser humano estamos estudiando los caracteres distintivos que tenemos los cristianos. El primer carácter distintivo es que nosotros creemos la palabra de Dios con todo lo que allí se nos narra como verdadera y absoluta, infalible e inerrante. Por lo tanto, asumimos como verdadera todo lo que tiene que ver con las Escrituras. Esto nos muestra que Dios es el creador de todas las cosas, Dios es el sustentador del universo. Esto lo creemos porque es la palabra de Dios quien lo dice y nosotros no tenemos la menor intención de dudar de cuál es el propósito, el objetivo y lo que Dios hizo cuando creó todas las cosas. De manera que siendo Dios el creador y sustentador del universo, esto le da un papel protagonista y decisivo en todo cuanto se deriva de lo que es Dios como Dios. Con lo cual Dios tiene toda la potestad de legislar también. Por eso nos ha dejado sus leyes, los 10 mandamientos. Y Dios tiene la potestad de ejecutar a aquellos que transgreden sus mandamientos. Y de hecho, Dios ejecuta sus juicios sin ningún problema. Hemos estado viendo que mientras todo cuanto ocurre, todo cuanto nos rodea, ha sido creado por Dios, esto se llevó a cabo mediante su palabra. Es un acto creativo por el que Dios creó todas las cosas por medio de su palabra y entre todo lo que creó, creó al hombre. Al hombre no solamente lo creó por medio de su palabra, que es con lo que creó todas las cosas. Él habló y fue hecho, sino que al hombre también lo moldeó con sus manos. De manera que le imprimió su imagen y su semejanza, algo que no hizo con el resto de los seres vivos. Esto nos muestra que el ser humano es completamente distinto al resto de las criaturas que fueron creadas en el principio. Nos dice Génesis 1:27 que creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. ¿Y cómo creó Dios al hombre? Varón y hembra. De manera que el ser humano, como raza, está compuesto por varón y hembra. Pero el varón y la hembra fueron hechos a imagen y a semejanza de Dios. A imagen y a semejanza de Dios. No está uno por encima de otro. Fueron hechos ambos a imagen y semejanza de Dios. Esto es determinante y decisivo en cuanto a los perfiles que Dios puso en el ser humano en la creación, donde vemos que son iguales en cuanto a su relación con Dios, son iguales en cuanto a su valor delante de Dios. Luego el Señor define el papel de uno y de otro en cuanto a su actividad en el mundo que Él ha creado con los seres que Él ha creado. Ya que Dios es el creador, tiene todo el poder y la potestad en su soberanía de definir qué papel cumple cada cual. De manera que establece un papel para el hombre y establece un papel distinto para la mujer, la cual es creada en segundo lugar, no porque sea menos importante, sino porque va a cumplir una función, la de ser ayuda idónea para el hombre. Así que el papel asignado a la mujer en la creación no tiene nada que ver con que sea más que el hombre, ni tiene que ver con que sea menos del hombre. Tiene que ver con el ejercicio de una función que debe realizar en el mundo, no con el valor que tiene como ser humano. Esto, si no lo tenemos claro, empezaremos aquí a irnos con las feminazis y a decir barbaridades. Hay que tener claro cuál es el concepto que Dios nos muestra en su palabra. Sin embargo, a causa de la caída, el mundo y las criaturas que lo componen se han visto completamente alteradas. El ser humano ha quedado contaminado y corrompido, igual que la naturaleza. Su constitución física ha sido genéticamente contaminada. Por eso tenemos enfermedades, por eso nos salen arrugas y por eso nos morimos. La naturaleza genética del ser humano quedó corrompida Por eso nos morimos. No solamente afectó a la naturaleza del ser humano a nivel físico, sino que también afectó a la naturaleza del ser humano espiritualmente. Y es que el día que Adán pecó, murió. Literalmente murió. De manera que si la palabra de Dios no es predicada y el Espíritu Santo utiliza esa palabra para aplicarla al corazón y resucita de la muerte el que está muerto, no hay nada que el ser humano pueda hacer para presentarse delante de Dios como que soy muy bueno, porque él está muerto. Le pasa igual que a Lázaro. Lázaro no podía decidir si quería resucitar. Fue alguien desde fuera, el Dios que creó todas las cosas, que le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro vino. Pero Lázaro no tenía ningún poder en sí mismo para resucitar. Y eso es lo que le pasa a todo pecador. No tiene ningún poder en sí mismo el pecador para resucitar y para decir, yo elijo a Dios. No, lo único que puede decir es que está muerto. Y como está muerto, ahí se acabó toda su historia. Es por causa del efecto que ha producido el pecado en el mundo, es por causa de que genéticamente nos ha dejado completamente corrompidos, por eso, repito, nos morimos y enfermamos, y es porque ha dejado completamente aniquilado las funciones superiores del ser humano, como es la espiritual, por la que el mundo en el que vivimos, a causa del pecado, niega a Dios su papel creador, niega a Dios su papel legislador, y por supuesto niega a Dios su papel redentor. Niega todo lo que Dios es, niega la palabra de Dios, niega que Dios haya creado, niega que Dios legisle, niega todo de Dios. Su principal objetivo es quitar a Dios de en medio. Bueno, los más buenos creen que Dios existe. Esto es lo más de lo más de los buenos. Claro, ya hemos dicho en muchas ocasiones, y lo dice el apóstol, que los demonios también se creen eso, y no les sirve para nada. Entonces, si alguien cree que porque creyendo en Dios va a tener el beneficio de Dios, lo tiene más bien crudo. Porque Dios, a Dios se le cree mediante la fe. Y por lo tanto, todo lo que nosotros podamos aportar para decir que creemos en Dios es exactamente lo mismo que creen los demonios, lo cual no vale para nada. Ahora bien, el hecho de que el mundo en el que vivimos niegue a Dios por todos los medios a su alcance, no elimina el hecho de que Dios existe y de que ha establecido un día por el cual juzgará a todos los hombres por medio de Jesucristo. Esto es innegable. La gente no se lo quiere creer. Pero tampoco se querían creer en los tiempos de Noé que podían morir ahogados. Y Noé se pasó muchos años predicándoles para que se arrepintiesen de sus pecados porque iba a haber un diluvio. El asunto es que como ellos jamás habían visto llover, porque en aquel tiempo no llovía, sino que subía un vapor de agua de la tierra y regaba la tierra, como el arca estaba siendo construida en Mesopotamia y allí no había un mar donde hacerla flotar, sino que estaba en medio de un páramo desértico, ¿quién se iba a creer lo que decía Noé? Pero las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y todos aquellos que se rieron de Noé, que se mofaron de Noé y que les tuvieron por loco, murieron ahogados. Así que estamos en la misma situación. La gente de hoy se ríe del Evangelio, se ríe de Dios, piensa que nada de lo que estamos exponiendo y enseñando tiene que ver con su situación particular. No quieren creerse que necesitan un Salvador. Bien, pues si tú no necesitas un Salvador, el Salvador tampoco te necesita a ti. Morirás en tus pecados. Ahora, a aquellos a quienes Dios ha llamado a la salvación, por su pura gracia, no porque hubiera nada en nosotros que nos hiciera distintos, Dios nos convoca a reunirnos como iglesia para adorar su nombre y para ser edificados en la fe. De manera que, con este propósito venimos, rogándole a Dios que abra las escrituras y que seamos instruidos en toda verdad. De hecho, el término iglesia significa los que han sido apartados. Nosotros nos reunimos como iglesia, los que han sido apartados, apartados del resto del mundo. Nos gustaría que hubiese 500.000, pero es que el Señor no llama a las multitudes, llama a los pequeños. Por lo tanto, somos pocos los que nos reunimos, no nos importa en absoluto. El Señor ya oró diciendo, cuando dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estoy yo. ¡Qué gran alegría tenemos porque somos más de dos o tres! Por lo tanto, no nos debe importar cuánto nos reunimos, nos debe importar cuál es nuestro corazón cuando venimos a adorar. Nos debe importar que adoramos al Dios que creó los cielos y la tierra, y que en este día somos convocados para exponernos a la enseñanza que nos lleva a conocer más aún lo que Dios, en su propósito eterno, tuvo para este mundo. El entender y asumir la veracidad de Dios en cuanto a su papel creador, legislador y redentor tiene consecuencias para nuestra vida. No es igual que nosotros creamos que Dios no existe respecto a que creamos que existe y que su palabra es la que ha dejado para nosotros. Esto cambia radicalmente nuestro concepto del mundo en el que vivimos. De entrada, como Iglesia de Dios, estamos generalmente en el polo opuesto de todo cuanto piensa el mundo a todos los niveles, políticos, sociales, económicos, estamos en las antípodas. Y esto condiciona, por tanto, nuestra forma de vida, condiciona nuestras decisiones y condiciona nuestros hechos. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en territorio hostil, estamos en territorio del enemigo y no debemos olvidar que somos extranjeros y peregrinos, que no se te olvide, que este no es tu hogar, este no es tu país, esta no es tu nación. Nuestra nación está en otro sitio, por lo tanto estamos de paso. Como estamos de paso, todo lo que tengas que hacer, hazlo con esa mentalidad. Estoy de paso. Si lo haces con esa mentalidad, no amarás el mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Así que, si el mundo no es nuestro hogar, tenemos que pensar de una manera distinta como piensa la gente del mundo. No podemos hablar como el mundo. No podemos hablar, utilizar la terminología blasfema del mundo. No podemos. No podemos vestir como el mundo. Ya sabemos cómo viste el mundo. La semana pasada estábamos viendo cómo visten los que se van a la playa o los que se van a la piscina. Pero tú eres creyente. Tú no puedes vestir igual que el mundo. ¿O sí? No podemos tener compañías como las que tiene el mundo. ¿Cuáles son las compañías del mundo? ¿Con esas mismas compañías quieres ir tú? No podemos tener la amistad con la gente que tiene el mundo, ni asumir como buenas las costumbres del mundo, ni sus modas de pensamiento, ni por supuesto sus intereses. Con lo cual, el hecho de que Dios sea el creador, el legislador y el redentor en mí, me dice muchas cosas de cómo tengo que vivir y enfocar el mundo en el que me desenvuelvo desde otra perspectiva completamente distinta a si no fuera cristiano. Esto supone que si alguno llamándose cristiano no tiene ningún problema con su vida en el mundo, ninguno, vive tan tranquilo. Sigue sus modas de pensamiento, porque le evita muchos problemas. Te dejas arrastrar por la corriente y no tienes ningún problema. Menosprecia la palabra de Dios porque no le afecta a su corazón, con lo cual si no le afecta es un menosprecio absoluto. No está en contra, simplemente ni la escucha. Todo esto lo que significa realmente es que no es consecuente en la práctica con lo que supone aplicar a su vida y a sus circunstancias concretas las enseñanzas de las Escrituras. Por lo tanto, si no aplica a sus situaciones concretas las enseñanzas de las Escrituras, debe cuestionarse bastantes cosas acerca de su fe. No sea que, presuponiendo que esté entre los elegidos, resulte, porque sus hechos así lo evidencian, que está entre los que van camino al infierno. Porque el ser buena persona no te salva. Te salva la fe en Cristo. O mejor dicho, la fe de Cristo. Esa es la que te salva. El ser un legalista, el ser un escrupuloso cumplidor de los aspectos externos de la religión, sin que haya un corazón enseñable que tiemble delante de la palabra de Dios y la coja como suya y la aplique a su corazón, el que uno no tome las decisiones correctas, el que actúe según sus intereses, lo que evidencia es que está muy lejos de ser llamado hijo de Dios, pero por sus propios hechos, lo están demostrando continuamente. De manera que esto nos lleva a dar una advertencia o una admonición severa. Os ruego encarecidamente que analicéis si identificáis el pecado en vuestra vida a través del mensaje de la palabra. Si lo conectáis con hechos concretos que precisan corrección, ¿y qué estáis haciendo para salir de esa situación? ¿Y en qué tiempo lo vais a hacer? Vaya trabajazo que tenemos para hoy. Pues lo tenemos que hacer, porque tenemos que identificar en qué situación estamos. Sea cual sea la empresa en la que estuviéramos trabajando, lo que se hace los lunes por la mañana es hacer un análisis de la situación y ver qué es lo que vamos a hacer, de dónde venimos, cuáles son las estrategias para el mes en el que vamos a entrar y en qué plazo de tiempo vamos a cumplir todo lo que se demanda de nosotros. En cualquier empresa normal se hace. ¿Por qué en la iglesia no? ¿Por qué la iglesia es, bueno, como todos somos cristianos y somos buenos, para qué nos vamos a someter a un análisis y saber en qué situación nos encontramos? Pues el análisis siempre es necesario porque sé dónde estoy. Si yo me siento mal y tengo la cabeza ardiendo, sería lógico que me pusiera un termómetro Porque si tengo 40 de fiebre, hay algo que está mal en mí. Si tengo 41, está peor. Pero si llego a 44, ya no estoy aquí, ya me he ido. Entonces tengo que ver en qué situación estoy y tengo que utilizar los termómetros para saber cuál es mi pulso en cuanto a los asuntos de la escritura. La semana pasada estuvimos hablando del pudor y el decoro en cuanto a cómo vestimos, porque hay una diferencia que marca la escritura respecto a lo que el mundo en el que vivimos tiene por costumbre. El mundo en el que vivimos tiene una costumbre y nosotros tenemos que aceptar la costumbre del mundo en el que vivimos. Es decir, hace 50 años iban tapados casi con burka cuando se iban a bañar y hoy van prácticamente desnudos. Nosotros, como somos muy buenos, nos adaptamos a la moda. Y hace 50 años íbamos con burka también, y hoy, como ya hay que ir semidesnudos, pues nosotros también vamos semidesnudos. ¿Es esto lo que un cristiano razonablemente puede encontrar en las Escrituras? ¿O hay un principio que se establece que nos dice que tenemos que vestir con pudor y decoro, y eso se incluye también cuando vamos a bañarnos? Quizá tenemos que darle una vuelta a ese tipo de aspectos y pensar que el que hayamos actuado mal durante años no quiere decir que podamos seguir haciéndolo cuando vemos que eran patrones de conducta incorrectos. Con lo cual, si nos damos cuenta por medio de la revelación bíblica que algo de lo que hemos estado haciendo, porque no nos hemos dado cuenta, estaba mal, quizá tengamos que corregirlo. Quizá. Más bien deberíamos preguntarnos si lo debemos hacer. Así que espero que nadie diga que porque siempre ha hecho una cosa así, lo va a seguir haciendo. Ni porque es la moda de hoy, lo va a asumir como bueno para su vida. Tenemos que asumir lo que bíblicamente es bueno, no lo que la moda de pensamiento del mundo en el que vivimos tiene por bueno, que generalmente no es lo que la Biblia define. Ahora nos encontramos desarrollando algunas de las particularidades que tienen que llevar a cabo y que tienen que asumir las mujeres cristianas. Repito, en breve comenzaremos con los hombres. Pobrecitos, preparaos, la que nos va a caer. Pero hoy nos toca a las mujeres. Dios ha definido en su palabra cómo debe ser nuestra vida basada en principios. Y nos ha dejado a través de los apóstoles, que son los que tienen la autoridad para enseñar a la iglesia, qué cosa tenemos que tener en cuenta. Dios nos ha dejado su voluntad revelada a través de los apóstoles, maestros de la iglesia, cómo tiene que ser una mujer. Nos ha dejado muchas cosas. Hoy, cómo tiene que ser una mujer. Y dice el texto, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué quiere decir? Colocaos voluntariamente en esa posición bajo la autoridad de vuestros maridos. Colocaos voluntariamente. Evidentemente, querida hermana, si todavía no te has casado y no te quieres colocar voluntariamente debajo de ninguna autoridad, no te cases. Ya está. El tema se arregla así de rápido. Ahora, si estás casada, sabes que tienes una autoridad. Y no vale decir, bueno, es que yo cuando casé no lo sabía. Pues si no lo sabías cuando te casaste, deberías haber estudiado la palabra de Dios y saber lo que decía. Porque esto es lo que enseña. Así que esto es lo que hay que hacer. Luego en los versículos 3 y 4, Pedro nos habla del carácter de una mujer cristiana. Y lo hace tomando como punto de referencia algo que para la mujer es muy familiar. Los cosméticos, los adornos, la ropa, los vestidos. ¡Wow! Las joyas. Esto es fantástico para las mujeres. Por eso las tiendas de moda tienen las ventas disparadas. Si vendiesen azadones, vaya ruina. Ni, vamos, vacía la tienda por completo. Pero como es todo lo que es de adornos y qué guapa es la mujer, pues allí tenemos mil cadenas distintas que venden todo este tipo de cosas a precios increíbles. No vamos a hacer publicidad porque no nos pagan. Así que en vez de dar prioridad, dice Pedro, al arreglo del pelo, al uso de las joyas o a la selección de los vestidos, Pedro dice que en vez de dar, no es que no te tengas que arreglar, es que en vez de dar prioridad a esto, des prioridad a un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Y lo dice precisamente porque el tener un espíritu afable y apacible no es algo natural del ser humano. Nadie nace siendo afable y apacible. Nadie nace siendo misericordioso. Nadie nace siendo un buen siervo de Cristo. Nadie nace así. Esto requiere trabajo. Entonces hay que doblegar el espíritu. Y eso tiene un trabajo tremendo al cual nos tenemos que exponer. Pedro insta a estas mujeres creyentes para que inviertan su tiempo en alimentar, en formar y en cultivar un espíritu afable y apacible. Nuevamente cultivar, que viene de coger un azadón, ahora sí de verdad, y cavar la tierra. Cultivar significa esforzarse con mucho ahínco en tener un espíritu con estas características. Esto no nos gusta, esto no es un don natural, pero es que hay que trabajarlo. Hay que invertir tiempo para que ese carácter sea moldeado. Hay que invertir tiempo, no se hace así y ya. Con los maquillajes sí, te haces así, las mujeres, y en 2 minutos las más rápidas están maquilladas, las más lentas 2 horas. Pero el cultivar un carácter afable y apacible lleva años, años. Hay que cultivarlo, hay que cultivarlo. Esto es lo que hace una mujer atractiva. Hay que dar prioridad al espíritu afable, pero sin dejar de vestirse correctamente. Pero la prioridad no es vestirse correctamente y dedicar mucho tiempo a las joyas y a los cosméticos. La prioridad es el cultivar el espíritu afable y apacible. Hasta aquí lo que hemos visto en las exposiciones anteriores. Pero Pedro sigue avanzando. Y aquí en los versículos 5 y 6 nos ilustra su enseñanza a través del ejemplo. Siempre sabéis que cuando estamos impartiendo una clase o cuando estamos escuchando una clase, se nos exponen distintas disciplinas, distintas doctrinas, distintas premisas, y luego se da el ejemplo. ¿Y esto cómo se aplica? Por ejemplo, y nos muestran un ejemplo. Y lo que está haciendo Pedro es exactamente seguir este método de enseñanza. Ya sabemos cómo tiene que ser una mujer, cómo tiene que cultivar su espíritu afable y apacible, cómo tiene que honrar a su marido. Por ejemplo, dice Pedro, Sara. Por ejemplo, Sara. ¿Cómo son las mujeres que la palabra de Dios presenta como un modelo para las esposas cristianas? ¿Cuál es el modelo de las esposas cristianas? Y esto es lo que Pedro responde en estos dos versículos. Primero de forma general y luego a través de un ejemplo específico. Sara, esposa de Abraham. Así que vamos a ver en primer lugar cuál es la descripción que Pedro da de estas mujeres. De estas mujeres que eran cristianas. El versículo 5 nos muestra lo que estaba exponiendo Pedro. Santas mujeres que esperaban en Dios. Estas son las mujeres cristianas. Santas mujeres que esperaban en Dios. Que nadie piense porque es hombre que está exento de toda la enseñanza que estamos dando hoy. A ver si algunos hombres van a hacer clink. Esto es para las mujeres. Yo cierro mis oídos y ya la semana que viene, si me toca a mí, ya escucharé. No, porque tú también puedes ser un santo hombre que espera en Dios. Por lo tanto, cambia el género y verás que también se puede aplicar a ti. La primera característica que resalta Pedro de estas mujeres es su santidad. Porque no todas las mujeres que aparecen en la historia bíblica son dignas de imitación, sino únicamente las mujeres santas. Allí nos lleva Pedro. Toma el ejemplo de las mujeres santas, que esperaban en Dios. La palabra santidad en la Biblia no se usa para señalar una vida perfecta. No, como es santa, no comete pecado. Además, levita. Va como a 50 centímetros por encima del suelo y así se mueve. No. Tampoco es la palabra santa lo que los católicos romanos entienden por santo o por santa. Veis que lo comentábamos antes, que las iglesias romanas, cuando tú vas a visitar una iglesia romana, las ves llenas de santos. Claro, todos son imágenes hechas de porcelana, de hierro, de acero, de escayola, de mil cosas. La diferencia entre la iglesia romana y nosotros es que los santos estamos aquí, que hablamos y convivimos entre nosotros. Ellos los tienen todo en imágenes, es idolatría absoluta. Y además, para ser santo, tú tienes que hacer un milagro, porque si no, no puedes ser santo. Entonces, solamente son santos aquellos que la iglesia define o identifica como santos, que además tienen que hacer una aportación de un milagro, porque si no haces un milagro, no eres santo. Te has quedado en el bulbo. La Escritura, por santo, entiende otra cosa. La Escritura entiende otra cosa, y es todo aquello que sea apartado para un uso divino. Por ejemplo, estaban los vasos del tabernáculo, que eran santos, porque estaban apartados para un uso exclusivo. Luego estaban los vasos del templo, los utensilios del templo, los ropajes de los sacerdotes, todo eso era santo porque estaba dedicado a un uso exclusivo. De la misma manera, una mujer santa es una mujer que está con su mente centrada en servir a Dios en medio de su generación. Está apartada del uso común, de lo que hacen todas las mujeres, todos los días, vistiéndose para engalanarse, para fomentar su figura, para ser el centro de atención, para embaucar con todo lo que el despliegue de su belleza, para centrarse en cómo tengo que servir a Dios en medio de mi generación, que eso es lo importante. Lo otro no lo puedo olvidar, no puedo ir como una andrajosa, pero lo importante es tener un espíritu afable y apacible. Pedro las describe como mujeres que esperaban en Dios. Es decir, eso es importante, que habían depositado su confianza en el Dios Todopoderoso. Mujeres santas que esperaban en Dios. Estas mujeres no confiaban en sus riquezas, que las tenían. No confiaban en su apariencia física, porque el apóstol Pedro hace mención para que no vayan haciendo ostentación de todo lo que tienen también por su belleza física. No, ni siquiera confiaban en sus maridos tampoco. Así que si tú tienes un marido en el que no confías, tú estás en el papel de aquellas mujeres a las que Pedro se está refiriendo. No confiaban ni en sus maridos, pero sí confiaban en Dios. Los verdaderos cristianos se distinguen por su esperanza. Los verdaderos cristianos descansan en Dios, independientemente de las circunstancias adversas que haya a su alrededor. Por lo cual, ¿cómo se ataviaban estas mujeres que tenían sus maridos incrédulos, que les hacían a veces la vida imposible, que querían que llevarlas para adorar al César, que es el único digno en aquel tiempo de ser adorado y ante quien tenías que postrarte e inclinarte? ¿Cómo se ataviaban estas mujeres que eran cristianas y que se negaban a dar culto al César y que tenían un esposo incrédulo? Pues el apóstol Pedro les dice que se adornen internamente en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. De manera que podemos ver una vez más cómo existe una relación entre lo que se cree y la forma en la que nos comportamos. Si tú crees una cosa, actúas de una manera. Si crees otra, actúas de otra manera. Si crees que Dios es el creador, legislador y redentor, actúas de una manera. Si Dios para ti no es nada, actúas de otra. Hay una relación directa, directa. Una mujer cristiana, preocupada primordialmente por la gloria de Dios y que está siendo transformada por medio de la renovación de su entendimiento porque está recibiendo la palabra de Dios, la está asimilando, la está amando y la está practicando, es completamente distinta a una mujer que solamente se centra en ella misma. Es completamente distinta. La mujer creyente no estará buscando hacer un despliegue de vanidad personal. Yo. Vosotros habéis estado seguramente con muchas mujeres y hombres también que solamente saben hablar de yo. Sabes todo de su vida, de sus cosas, de sus enfermedades, de sus logros, de su... No puedes hablar de otra cosa. No hay otro motivo de conversación. Es yo. Pero las mujeres cristianas no llaman la atención haciendo un despliegue de su vanidad personal, no llaman la atención de la gente por su arreglo exterior, y fíjate qué bien me queda este vestido, no llaman la atención por la cantidad de adornos que usan, ni por aburrir, como decía, hasta el extremo a quienes le rodean, porque solo hablan de sí mismas. No. ¿De qué tenemos que hablar? Hay veces que hay que hablar de uno mismo. Esporádicamente, pero si ese es el centro de la conversación y cada vez hay personas que son así, que cada vez que le dices ¿cómo estás? Ya se acabaron las preguntas porque solamente hablan de ellos y más de ellos, pues ahí hay un problema para dudar si esa persona realmente ha conocido el Evangelio. Esa es la misma idea que nos expone Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 9 y 10 cuando dice que las mujeres que profesan piedad deben vestirse con pudor y modestia. Hay un aspecto general externo que debe ser fruto de una convicción interna. Esto es así porque hay una estrecha relación entre la modestia y el temor de Dios. ¿Tú eres una mujer modesta? Tú temes a Dios. ¿Tú eres frívola? Debes preguntarte bastantes cosas. ¿Solamente hablas de ti? Debes preguntarte bastantes cosas. Debes analizarte. ¿Solamente eres tú y tus circunstancias? Debes preguntarte más cosas todavía. No enrolles a los demás y les cargues con tus cosas. Pregúntate a ti misma. ¿Qué es lo que te pasa? Ahora bien, Pedro no se limita únicamente a presentarnos un patrón general de las mujeres piadosas. ¿Cómo tienen que ser las mujeres piadosas? Sino, como decíamos antes, en el versículo 6 nos presenta un ejemplo. Mujeres piadosas que esperaban en Dios, un ejemplo. Sara. Aquí tenemos el ejemplo de Sara. Esto es lo que vamos a ver en segundo lugar. Con varios apartados. En primer lugar, ¿cuál era la posición que ocupaba Sara? Pedro dice que Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. La palabra obediencia que usa Pedro aquí significa hacer lo que el otro dice. Es decir, alguien es obediente cuando se somete a los dictámenes de otro. Cuando sigue las directrices de otro. Cuando asume para hacer la voluntad de otro. Esto es la obediencia en todos los campos. Nosotros tenemos que obedecer a la policía. Si no lo obedeces, es desacato a la autoridad y te vas a la cárcel. Es que yo no quiero obedecer a nadie. Bueno, pues en todas las leyes que tenemos en nuestras sociedades, la obediencia está implícita. Tú tienes que obedecer a tus profesores, si no te vas a la calle. Tú tienes que obedecer a tus jefes, o si no estás despedido. A ver cómo pagas la hipoteca el mes que viene. Entonces la obediencia está implícita en muchas áreas de la vida. Lo que la gente no se quiere dar cuenta es que las mujeres deben obedecer a sus maridos. Esto no, esto chirría, porque no es de moda. Si hubiera sido hace 50 años, puedes matar a tu mujer tranquilamente como se hacía y no pasa nada. Hombre, pues no es hace 50 años porque la mujer es un ser humano como tú, ni es como ahora en que es todo la rebelión opuesta. Si Pedro nos dice que Sara obedecía a Abraham, lo que nos está diciendo es que ella seguía sus normas y sus directrices. Lo que Abraham marcaba como cabeza de familia que era. Pero no solamente esto. Pedro nos habla también de la forma en la que ella trataba a Abraham en el proceso de su obediencia. Y ahí nos dice Pedro que obedecía a Abraham llamándole Señor. Esto no quiere decir que en nuestra cultura a nuestros maridos le tengamos que decir Señor, porque entonces es como si estuviésemos contando un chiste. Ahora bien, en la cultura judía, hoy a los maridos se le llama Señor. Pero eso es su cultura. Nosotros no podemos coger una cultura que no es nuestra y traerla a rajatabla para imponer una cultura que no es nuestra, porque esto nos va a sonar muy mal. Lo que estamos hablando aquí es la disposición. Lo que nos quiere llamar la atención Pedro es a la disposición de obediencia. No que le llame Señor, sino la disposición interior del corazón sometida a esa obediencia. El texto al cual Pedro hace referencia está en Génesis 18:12, cuando Dios le confirma a Abraham que tendrá un hijo de Sara. El tiempo del verbo que Pedro usa en el texto indica que era una acción habitual, es decir, que Sara habitualmente le llamaba a su marido Señor, porque era la costumbre en el entorno hebreo en el que ellos se desarrollaban. Cuando Sara pensaba en Abraham, lo visualizaba como alguien que tenía autoridad sobre ella. Esta era la idea de la palabra Señor en aquella cultura, aquel que tiene autoridad sobre mí. Es como en nuestros trabajos, si alguien a su jefe le dice, «Oye, jefe», pues es igual. Si le quiere decir jefe, pues él sabrá. O en el ejército, «Mi capitán», «Mi comandante», «Mi general», pues es su posición. Evidentemente esto no lo podemos pasar al ámbito civil y no se nos ocurre a ninguno de nosotros decirle a otro, «Mi capitán», porque aquí estamos hablando del entorno civil. Tenemos que diferenciar y tenemos que discernir cuándo es sí y cuándo es no. Sara, lo que nos quiere mostrar el apóstol Pedro, es que reconocía en su corazón la posición en la cual Dios le había colocado ante Abraham. Y por lo tanto lo trataba con el respeto que tenía por la autoridad que Dios le había concedido a Abraham, porque era su marido. Entonces es un principio de autoridad el que encontramos aquí. Abraham es el cabeza de familia y Sara no es la cabeza de familia. Ahora, no es que Sara entendía que Abraham era su amo y ella era la sierva. No, eso es lo que muchos quieren entender que dice el texto, y por supuesto nos encontramos en muchas culturas, también en la católica romana, que el hombre es el hombre y lo que dice el hombre se hace porque lo dice el hombre y se acabó todo. Esto es una tergiversación y atentar contra todo el espíritu de la escritura, porque esto es falso por completo. No es que Sara entendía, por tanto, que Abraham era su amo. No. No es que Sara era menos inteligente que Abraham, tampoco. No es que ella poseía menos discernimiento espiritual, tampoco. No es que ella poseía menos santidad que Abraham, tampoco. Lo que ella entendía era el rango y la posición de su marido. Ya está, rango y posición. ¿Cuál es la posición de tu marido y cuál es la tuya? En tu trabajo. ¿Cuál es la posición de tu jefe y cuál es el tuyo? En la iglesia, ¿cuál es la posición de la oveja y del pastor? ¿Cuál es la posición? Si uno tiene medianamente las cosas claras, sabe cuál es la posición que cada uno ocupa. Por lo tanto, de acuerdo a la posición que cada uno ocupa, tú debes actuar en consecuencia. Si agrupamos entonces todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir que en un sentido práctico, esta disposición a la obediencia que tenía Sara es una actitud interna de respeto que se ofrece de forma voluntaria a la posición de autoridad de alguien y que se manifiesta en una actitud de obediencia. Así que las que se casan deben saber que tienen que tener voluntariamente esa disposición para someterse voluntariamente a sus esposos. Es una disposición que hay que trabajar. A nadie le gusta obedecer. A nadie. Ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni grandes. A nadie. Pero esto es lo que nos muestra la Escritura. Obediencia sin respeto no es someterse con un espíritu enseñable ni al marido, ni a Dios, ni a su palabra. Para que exista la verdadera sumisión a la que nos llama la Escritura, tienen que estar presentes estos dos elementos, respeto y obediencia, respeto y obediencia. Si tú no respetas a tu marido, no lo obedeces. Y si tú no obedeces a tu marido, no le respetas. Esto, desde luego, puede sacar muchos sarpullidos a muchas mujeres, pero esto es lo que enseña la Escritura. Ahora bien, esto no quiere decir que el esposo tenga derecho a comportarse como un tirano porque es el esposo. Y entonces, como yo soy el esposo, aquí todo el mundo hace lo que yo digo porque lo digo yo. Si ese es el planteamiento, el esposo se equivoca de arriba abajo. Esta no es la visión que nos presenta la Escritura. Cuando estudiamos la relación de Abraham y Sara, y estudiamos los pasajes bíblicos que nos hablan de los dos, veremos la sensibilidad que Abraham tenía hacia su esposa. Veremos la libertad que había entre ellos para expresar sus opiniones y sus deseos. Podemos ver cómo colaboran entre sí para cumplir sus objetivos. Por lo tanto, no es que uno mande y la otra obedece sin rechistar, sino que hay una complicidad y hay un trabajar en común, y luego hay que tomar decisiones. Y cuando se toman decisiones, hay que ver quién es el que marca, cuando hay distintas opiniones, quién es el que marca por dónde se debe ir. Pero fijaos, en una ocasión Sara le pide a Abraham que saque de la casa a Agar y a Ismael por la animadversión que tenían hacia Isaac, que era el hijo legítimo de Abraham, con Sara, que era su mujer legítima. Y Dios mismo, ante la petición de Sara a Abraham, Dios mismo le ordenó a Abraham que le hiciese caso a Sara. Así que cualquiera que dice, como yo soy el marido, yo aquí soy el que mando, y todo lo que se hace aquí es porque lo digo yo, y se acabó, desde luego no está en sintonía con lo que enseñan las Escrituras, porque tú tienes que escuchar a tu mujer, tienes que ver los argumentos de tu mujer, y tienes que ver si bíblicamente lo que tu mujer te está diciendo es correcto. Fijaos lo que nos dice Génesis 21:12, el texto que leíamos antes en la introducción. Le dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, porque Abraham no quería sacarlos de su casa. Es que es mi hijo. Lo estaba comentando antes con una hermana, es que sentimentalmente estoy atados a ellos, porque él es mi hijo. Y mi mujer legítima me está diciendo que saque a mi hijo, aunque sea un bastardo, pero que saque a mi hijo de casa junto con la sierva. Entonces, emocionalmente, es un choque. Y el Señor le dice, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, tú eres la cabeza de Sara, pero hay alguien que es cabeza por encima de ti. Esto es lo que deben recordar los maridos. Tú eres cabeza de tu esposa, pero hay alguien que es cabeza por encima de ti, y es a quien debes someterte. Con lo cual, cuando tú te sometes a la cabeza que tienes por encima de ti, que es Cristo, entonces puedes legítimamente seguir con el curso de acción para mostrar con tu ejemplo tu servicio a tu familia. Así que la relación de Abraham y Sara distaba mucho de ser la de un tirano con su esclava. No. Se trataba de un matrimonio donde ella tenía la libertad para expresar sus opiniones, sus desacuerdos. Y a la vez ella entendía el lugar que le correspondía como mujer que debía estar sujeta a su marido. Pero no perdía de vista todo este ámbito. Es decir, las cosas no son negras o blancas. Uno tiene que verla y discernir cuándo es sí y cuándo es no. Pero eso hay que discernirlo, o sea, hay que trabajar. Sara sabía que la decisión final estaba en manos de su marido. Y ese es el ejemplo que Pedro desea que las mujeres creyentes copien, imiten, atiendan. El asunto no es que la mujer se dirija a su esposo llamándole señor. Señor Antonio, ¿usted qué le parece? No, no, no. Esta palabra no tiene, como ya hemos visto, la misma connotación que tenía en los tiempos bíblicos. Lo que Pedro dice aquí es que el trato de la esposa debe ser consecuente con la autoridad que el marido tiene. Entonces, ¿cómo te diriges a tu marido? No le tienes que decir de usted. Le tienes que tratar de tú, como en la cultura en la que vivimos se trata. Pero tienes que saber quién es quién. Y tienes que saber quién tiene la autoridad. Eso no quiere decir que te tengas que callar a todo, ni que tengas que cerrar la boca, ni que seas usada como una sierva. Si tú crees que estás siendo usada como una sierva, ya puedes luchar por salir de esa situación. Porque ese no es el papel que te adjudica la Escritura. Y si lo asumes, es culpa tuya. Porque estás pervirtiendo el sentido de la Escritura, pero no es lo que Dios te manda. Lo que sí tienes que tener en cuenta cuando te diriges a tu marido, sobre todo en momentos de desacuerdo, porque cuando hay acuerdos no hay nada que hablar, debes recordar si lo que haces es con la conciencia de que estás dirigiéndote a aquel a quien Dios ha puesto como autoridad sobre ti. Y sobre todo, si le estás mostrando el camino que bíblicamente debe tomar, no el que interesadamente quieres sacar adelante, sino el que bíblicamente es el que debes de tomar. Algunas palabras de advertencia a los maridos, para que no se escapen hoy sin su dosis. Aunque nuestras esposas tienen el deber de someterse a nuestra autoridad, no es menos cierto que nosotros tenemos el deber de hacer el uso de nuestra autoridad con sabiduría y responsabilidad, pensando en todo momento en el bien de nuestra esposa y de nuestros hijos, no en el nuestro. No en el nuestro. Si alguno antepone su bien personal, su interés personal o su comodidad personal por encima de su esposa o de sus hijos, está pervirtiendo completamente el sentido de las Escrituras y está violando la palabra de Dios. Digo esto para que nadie, cuando llegue a su casa hoy, le diga a su mujer: ¿has oído lo que ha dicho el pastor? De ahora en adelante me tienes que llamar Señor, que lo dice la Biblia. Pues está equivocando por completo. Está siendo un tirano, y esto no es lo que enseña la Biblia. La misma Biblia, que pone la demanda de sumisión sobre la mujer, coloca sobre el hombre la demanda de amarla como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a su iglesia? Le dijo: querida iglesia, por ti iría a la luna y te la traería. Como es el dicho este que ya hemos comentado aquí en muchas ocasiones, de ese novio que a la novia le dice: por ti iría a la luna y te traería a la luna. Por ti traería las estrellas esta noche y te las pondría a tus pies. Por ti cogería todas las flores del mundo y te las llevaría a tu casa. Postdata, esta noche, si no llueve, iré a verte. Vaya amor que tenía este hombre hacia su novia. Era un amor, desde luego, incalculable. Si no llueve, voy a verte. Ahora, por ti haría cualquier cosa, excepto si llueve. Bien, pues esto no es el papel que vemos que Cristo tiene hacia su iglesia. ¿Cómo ama Cristo a su iglesia? Entregándose a sí mismo por ella, sufriendo en la cruz por ella. Con lo cual vemos que no son palabras, que es acción, que son hechos. ¿Cuál es el certificado que tenemos de ser salvos? La sangre de Cristo. No son palabras. Teníamos antes la promesa, y la promesa se cumplió en Cristo, quien vino para dar su vida en rescate por muchos. Pues ahí tenemos el cumplimiento de las promesas de Dios y de sus palabras certeras. Cristo hizo algo, por lo cual nosotros sabemos que su palabra es verdadera, porque los hechos lo confirman. Y esto es lo que se espera de todo marido, que ame a su esposa como Cristo ama a su iglesia. A la vez recordamos también a las esposas que no depende de si su marido es más o menos amable con ellas, el que ellas actúen de forma contraria al mandato bíblico. Bueno, es que a mi marido no lo puedo ni ver, con lo cual tengo todo el derecho de no obedecerle en nada. Eso no es lo que dice la Biblia. Es que mi marido es tan cariñoso que yo por él hago todo. Pues tampoco es lo que dice la Biblia, porque entonces vas a ser servil. Y la Biblia no quiere que la mujer sea servil. Con lo cual, uno debe discernir cuál es el papel realmente que tiene que asumir en el lugar donde Dios le ha puesto. Bien, ya hemos visto la descripción que Pedro nos da de la sumisión de Sara, cómo se trata de una actitud interna de respeto que se manifiesta en una actitud externa de obediencia. Y ahora Pedro da un paso más y nos dice que la imitación de ser ejemplo, la imitación del ejemplo que nos muestra, conlleva una serie de implicaciones espirituales. Así que vamos a ver, en segundo lugar, cuál es el ejemplo que tenemos de Sara. Fijaos lo que sigue diciendo Pedro en el versículo 6, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pedro se refiere a estas mujeres creyentes como hijas de Sara. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que las mujeres creyentes tengan que ser hijas de Sara? Nos vamos a ir a Juan capítulo 8 para ver allí un ejemplo también que nos muestra el Señor acerca de los hijos de Satanás, que los hay, y son muchos. Lo que pasa es que ellos no lo saben. Creen que porque dicen creer en Dios, son hijos de Dios. Error, son hijos de Satanás. Juan 8, versículo 38. Está hablando el Señor. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído, fijaos, hacéis, le está diciendo a los judíos, lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Uno podría decir, el padre de los judíos será Dios. No, Cristo no está identificando al padre de los judíos con Dios, en absoluto. Así que los judíos respondieron y le dijeron, versículo 39, nuestro padre es Abraham. Ese es nuestro padre, el padre de los creyentes, el padre de la nación de Israel. Nuestro padre es Abraham. Y el Señor les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora resulta que procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Otra vez, identifica las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. El Señor les vuelve a decir, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué cuando muchas veces nos ponemos a predicar, la mitad de la gente no se entera? ¿Tienen algún problema psicológico? ¿Algún problema de comprensión? ¿O cuál es la razón? ¿Por qué estos hombres no entendían las palabras de Cristo? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre y ahora sí, aquí Cristo define exactamente quién es su padre. Que no es Abraham, aunque ellos decían que sí, ni es Dios, aunque ellos decían que sí. Vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Es decir, habla de lo que realmente él es, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es vuestro padre. Judíos. El pueblo elegido. Israel. Pero el Señor identifica a estos judíos bajo la paternidad de Satanás. Los creyentes tienen la misma fe de Abraham. De hecho, a Abraham se le llama el padre de los creyentes, el padre de la fe. Somos considerados los creyentes hijos de Abraham en ese sentido, en que somos hijos de nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Por lo tanto, las mujeres creyentes pueden ser consideradas con todo derecho hijas de Sara. Por ejemplo, en Isaías capítulo 51, versículo 2, allí se identifica también este aspecto. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Si Sara te ha dado a luz, ¿tú qué eres? Su hija. Y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no eras más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Así que el ejemplo que aquí nos está mostrando Pedro es acerca de Sara, tu madre. Copia de Abraham, tu padre, copia de Sara, tu madre. Toma como ejemplo a Abraham, tu padre, toma como ejemplo a Sara, tu madre. Como lo natural es que los hijos imiten a sus padres, ¿cómo me habrá salido así el hijo? Mírate al espejo. Seguro que encuentras algo. Como lo natural es que los hijos imiten a sus padres, lo que el Señor está diciendo es que todos aquellos que tienen la fe de Abraham manifiestan la misma disposición a la obediencia que Abraham tuvo. Por eso dice el Señor en el versículo 39, refiriéndose a los judíos, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es decir, hay una correlación entre lo que tú crees y lo que haces. Tú eres hijo de Abraham, has nacido de la fe, tienes que evidenciar los hechos naturales de la fe. Si no evidencia los hechos naturales de la fe, tú no eres hijo de Abraham, eres hijo de Satanás. Ahora, decir a alguien en nuestros días que es hijo de Satanás, ¿a quién se le puede ocurrir esto? Pero, queridos hermanos, las iglesias están llenas de hijos de Satanás, aparte de los hijos de Satanás que hay en el mundo. Todos dicen, la Iglesia Católica Romana, todos somos hijos de Dios. Falso. Todos somos hijos de Satanás. En su misericordia, Dios nos saca del reino de las tinieblas y nos lleva al suyo. Pero todos somos hijos de Satanás, o hemos sido. Pablo dice que hemos sido hijos de ira, lo mismo que los demás. Y Dios nos sacó. Por lo tanto, no es que todo el mundo sea hijo de Dios. Todo el mundo es hijo de Satanás. Es la acusación que Cristo hace a los judíos. Así que lo mismo podemos decir de las mujeres creyentes. Las hijas de Sara imitan a Sara. Y lo que hacía Sara era obedecer a Abraham. Era someterse a la autoridad de Abraham. ¿Cómo sabemos entonces que una mujer es una verdadera creyente? Pedro responde, de la cual, de ese ejemplo que os he dado, de Sara, de la cual hemos estado hablando, habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora bien, esto puede malinterpretarse. No es que estas mujeres llegaron a ser hijas de Sara por comportarse haciendo el bien. Con lo cual, si yo hago el bien, soy cristiano. No es esto lo que está diciendo. Lo que Pedro está diciendo es que el comportarse de ese modo evidencia la causa. Y es la causa es que tú eres cristiano. Porque eres cristiano, haces esas cosas. Pero no haces esas cosas para ser cristiano, no. Porque eres cristiano, se ve en la vida que tú llevas, en cómo te desarrollas, en cómo te desenvuelves, en tu lenguaje, en tu trato, en tu forma de vestir, en tu espíritu afable y apacible. En todas esas cosas se muestra que eres cristiano, cristiana. Y Pedro menciona estos dos frutos específicos que evidencian lo genuino de la fe de estas mujeres. Hacer el bien y no temer ninguna amenaza. Siempre que aparece la frase hacer el bien en el Nuevo Testamento en el contexto de nuestro servicio a los demás, lleva implicaciones. Y es que es el fruto de la fe. ¿Cuál es el propósito en este mundo, aparte de haber sido salvos por Cristo y predicar el Evangelio, sino hacer el bien transmitiendo el Evangelio? Así que la marca que Pedro está presentando aquí como evidencia de una fe genuina es la vida dedicada al servicio a los demás. Los que consideren que solamente tienen que servirse a sí mismos, desde luego no pueden considerarse cristianos, porque el cristiano es una vida de servicio. Tienes que servir a los demás, tienes que ayudar a los demás. Otra cosa es no ser servil de los demás, eso es distinto. Y no podemos confundir una cosa con la otra, pero tenemos que tener una disposición al servicio, a ayudar, a prestar nuestra mano cuando sea necesario. Principalmente en ser ayuda idónea del marido, que es a lo que aquí nos quiere llevar Pedro. Por eso hemos visto cómo Pablo también incide en este hecho en los textos que estudiamos las semanas pasadas. Primer aspecto que deben tener clara estas mujeres, que amen a sus maridos. Y recordamos que en aquel tiempo, y además esto es un mandato bastante firme, en aquel tiempo las parejas no se casaban enamoradas. No, es mi hija con tu hijo. Sí, sí, trato hecho. ¡Clac! Y se casaban, se acabó la historia. No, es que no me gusta el chico. Pues está casada. Es que esta mujer es bajita, es que yo mido 2 metros y ella mide 50 centímetros, pues estás casado. Es que mi mujer pesa 200 kilos y yo 37, pues estás casado. Mandato, que amen a sus maridos. O sea, te esfuerzas por amar a tus maridos. Este es el mandato. ¿Cuánto más hoy? Que todas las mujeres supuestamente se casan enamoradas. Pues apúntate, ama a tu marido, ama a tu marido. Esta moda de pensamiento de nuestros días, de que la mujer casada debe encontrar su realización personal fuera del hogar, bueno, esto es lo más de lo más. Es que tú no puedes ser una mujer si no trabajas fuera de casa. Es que en casa no hay trabajo. Entonces te vas a aburrir en casa porque no tienes nada que hacer. Tienes que salir para realizarte personalmente. Eso es contrario a todo lo que Dios nos muestra en la Escritura. Contrario. Porque la mujer, como ayuda idónea, fue creada para vivir en una estrecha relación con su marido. Si no quieres vivir en una estrecha relación con tu marido, no te cases. Y ya está, lo tienes arreglado. Pero si te casas, sabes que esta es la situación que Dios en su palabra nos muestra. La segunda marca específica de las hijas de Sara, que Pedro menciona en nuestro texto, es la ausencia de temor. La ausencia de temor. El temor es algo que todos hemos sentido alguna vez, pero que es muy difícil de definir. ¿Temor de qué? ¿Con qué? ¿Bajo qué parámetros? ¿En qué circunstancias? ¿Qué aflige mi corazón? ¿Qué valiente soy? ¿Qué cobarde? ¿Qué es el temor? Aquí, en el contexto, podríamos decir que es la respuesta emocional de nuestro corazón ante una situación que nosotros creemos que puede ser peligrosa o dolorosa y sobre la cual no tenemos un control certero. Ese es el temor. Una respuesta emocional de nuestro corazón ante una situación que nosotros creemos que puede ser peligrosa o dolorosa y sobre la cual no tenemos un control certero. Estas mujeres cristianas estaban casadas con hombres incrédulos, adoradores de los césares de la época. idólatras de los césares de la época, ante quienes se tenían que poner de rodillas. Podían sentirse amenazadas por la hostilidad de sus esposos hacia la fe que ellas profesaban. Incluso podían verse tentadas por la presión que ejercían socialmente de cómo es que tú no te pones de rodillas delante del César. Y entonces se podrían ver tentadas a abandonar su fe. Y lo que Pedro les está instando aquí, les está alentando, es a que esperen en Dios para vencer ese temor. Que soporten la presión para vencer ese temor. Ellas no se deberían someter a sus maridos porque les tuvieran miedo, sino por su obediencia a Dios. El mismo Dios en el que sus maridos no creían. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo aquí es que la marca que evidencia que las mujeres cristianas son hijas de Sara es la de tener el coraje de confiar en Dios y cumplir su voluntad, sometiéndose a la autoridad de sus maridos, haciendo el bien, no enfrentándose a ellos, no tampoco cediendo para ponerse de rodillas delante del César, porque no lo debían hacer, pero sí haciendo el bien. Es decir, mi marido me maltrata, me presiona, me da las vueltas para que haga su voluntad cuando veo que esto va en contra de lo que Dios enseña en su palabra, pues le voy a responder haciendo el bien. Este es el espíritu afable y apacible del que Pedro también estaba hablando anteriormente. Es decir, ante una provocación, haz el bien. Ante una presión o un chantaje, haz el bien. Al igual que ocurre con el resto de pecados, la gracia de Dios transforma la disposición natural de nuestro corazón para que podamos rendir a Dios una obediencia correcta. Pero para eso, una vez más, tenemos que utilizar los medios de gracia. Si no, la disposición del corazón es completamente contraria a la voluntad de Dios. La obediencia, igual que el resto de cosas que tienen que ver con la piedad, la obediencia es un asunto de fe. La lucha de tu corazón es la misma que la de todo creyente, sea hombre o sea mujer, da igual, es una lucha de fe. ¿Crees a Dios por medio de la fe para hacer lo que tienes que hacer o no crees a Dios y haces lo que tú quieres? Pero esa es la historia, ahí se resume. ¿Asumes por la fe tu posición y tu deber y lo ejecutas o vas siguiendo tus intereses, tu comodidad y no crees a lo que Dios te expone ni te muestra? Lo que vemos en las Escrituras es que el patrón que Dios nos, al que Dios nos expone, es que el hombre es cabeza de la mujer. Es que el hombre es el que provee dirección y guía en la misma medida en que se dedica a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Es el que se dedica a proveer con todas sus fuerzas, con todo lo que está al alcance de su mano, con todo su tiempo y con todo su sacrificio, para que su hogar tenga todo lo que necesita. Y se centra en las necesidades de su hogar, con todo lo que sus fuerzas le dan. La mujer es ayuda idónea del marido cuando se somete voluntariamente a su autoridad. Cuando, como dice el libro de Proverbios, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Sabemos que ese no es el patrón de conducta del mundo en el que vivimos. Pero ya hemos dicho que nosotros no somos del mundo. Por lo tanto, no tenemos que asumir como verdaderos los patrones de conducta del mundo de hoy, que mañana serán distintos, igual que los de ayer eran completamente opuestos. En cuanto a las creyentes solteras, atención, no tenemos aquí muchas, pero quizá nos escuchen a través de internet muchas mujeres solteras. A las mujeres solteras tenemos que decirles que deben usar este pasaje como marco de referencia a la hora de decidir sobre sus futuros matrimonios. Recordad, chicas solteras, que al casaros también tendréis que someteros a la autoridad de vuestros maridos. Tendréis que depender de ellos en la toma de decisiones. Por lo tanto, debéis ser muy objetivas evaluando el carácter de vuestros futuros maridos. Si lo que vosotros esperáis del futuro marido es que os cuente muchos chistes y que os partáis de risa, os va a durar exactamente la luna de miel. Después ya los chistes son muy aburridos, porque ya no se sabe más. Y ya repetir los chistes, si ya te lo sabes, no te va a hacer ninguna gracia. Lo que nos muestra la Escritura es que hay que tener paciencia para esperar en Dios antes de someteros voluntariamente a un hombre sin sabiduría, Pero fíjate qué guapo es, qué alto es, un rubio con los ojos azules, un príncipe azul. Lo que nos enseñan las Escrituras es que no debéis someteros a un hombre que no tenga estabilidad emocional, que un día esté por ahí arriba y otro día por ahí abajo. Lo que nos enseñan las Escrituras es que no debéis casaros con un hombre que no tenga estabilidad económica. Yo es que cuando a ver si me toca la lotería, bueno, ya mala. O sea, aquí no se casa nadie que venga con esa mentalidad, que lo sepáis. En la iglesia no se casa. Un hombre que sea esclavo de sus pasiones. Es que a mí me gustan los videojuegos y no puedo pasar sin ellos, no voy a trabajar porque me quedo con los videojuegos. Vaya, vaya casa que puede edificar. Pobre mujer. Un hombre que sea un vago. A ver si el gobierno me da una subvención y con 500 euros, 420 exactamente, paso el mes. Un hombre que no sea un líder. Dime tú, cariño, ¿dónde quieres que vayamos? Dime tú, ¿dónde crees que puedo encontrar trabajo? Dime, cariño, ¿dónde crees? O sea, si tienes un marido que empieza a hacer esas cosas, bueno, si tienes un novio que empieza a hacer eso, ya mal asunto. O sea, no lo cuentes entre los aspirantes para tu matrimonio. Desde luego, no te cases con alguien que podría ser tu hijo. Ya sabemos que algunas hermanas se han casado con sus hijos, pero eso está fatal. Quiero decir que hay una diferencia de edad notable. No te cases con alguien que lleva una diferencia de edad notable a la baja respecto a ti, que eres una mujer. Es decir, si tiene 9 años menos, ni se te pase por la imaginación. Ni siquiera si tiene 6 o si tiene 5, ni se te pase por la imaginación. Y desde luego, no te cases con alguien que podría ser tu hijo porque es un infantil. Sí, tiene 10 años más que yo. Y le gustan los dibujos animados de Bugs Bunny, el libro gordo de Petete y los cuentos de Mortadelo y Filemón. Si realmente eso es lo que le gusta, ni se te ocurra seguir con este chico. Cambia rápidamente, porque te va a amargar la vida. Si te dejas guiar únicamente por el corazón, recuerda que el entendimiento se queda cegado, porque es el corazón el único que ve. El entendimiento se ciega, y entonces vas a tener una lucha constante durante toda tu vida que te hará vivir frustrada, amargada y hundida por haber seguido el deseo de tu corazón y por no haber mantenido los principios en su lugar. Los cuales te dicen cómo debe ser un hombre, qué es lo que se espera de un hombre y cuál es la función que Dios ha determinado para el hombre. Si esto lo tienes en cuenta, podrás honrar a Dios en medio de tu matrimonio. Si no lo tienes en cuenta, pobre matrimonio y pobre iglesia, aparte de la familia, la que les va a caer. Así que asegúrate de que tu futuro marido sea un líder espiritual, un hombre que tenga la disposición de hacer la voluntad de Dios y que tome decisiones para actuar en consecuencia. Que sea consecuente con lo que Dios en su palabra dice, a pesar de lo que cueste. Y si no es así, no te cases. Quédate soltera toda la vida. Que mejor es estar solo en estas circunstancias que soportando a semejante inútil. Finalmente, hoy hemos hablado de estas mujeres que esperaban en Dios. Pero no olvidemos que esa es una de las características primordiales de todo hombre o mujer que ha sido llamado por Dios a la salvación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando hemos hecho todo lo que estaba al alcance de nuestra mano, esperamos en Dios. Cuando todo lo que podíamos hacer ha sido hecho, esperamos a Dios, en Dios. Pero tenemos que hacer lo que lícitamente Dios nos muestra en su palabra. No hacer triquiñuelas y luego esperar en Dios para que me bendiga. No, no, lo que lícitamente Dios me dice en su palabra. Los verdaderos creyentes esperan en Dios. Los verdaderos creyentes confían en Dios. A la hora de tomar una decisión, consultan su voluntad revelada en su palabra y en dependencia del Espíritu Santo, procuran hacer lo que Dios, por medio de su palabra, les enseña. Cuando hacen lo que deben hacer de acuerdo a la voluntad revelada de Dios, es cuando deben esperar razonablemente que Dios bendiga sus caminos. Es cuando deben esperar razonablemente que Dios les ayude a crecer espiritualmente y eso a pesar de las circunstancias. Y es cuando todos seremos útiles al reino de Cristo para el bien de nuestra generación. Así que esta es la enseñanza que esta mañana nos trae el apóstol Pedro de algunos aspectos importantes que tenemos que tener las mujeres en cuanto a su papel y posición y los hombres en lo que nos toca de acuerdo a nuestra responsabilidad. Vamos a terminar en oración.